Nacional presenta Alejandro Horowitz, Alejandro Katz, 60 watts.
Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a 60 Watts. 4 minutos han pasado de las 10 de la noche, 16.4 la temperatura, un poco fresco. Mañana todavía nos prometen un tiempo bastante nublado y ventoso, con una mínima de 8 grados, pero el jueves regresaría la primavera y para viernes y sábado nos prometen 28 grados, así que ya les pasé el aviso. Señor Katz, buenas noches, ¿cómo le va?
Me va muy bien, contento de estar aquí una vez más. ¿Cómo está usted?
Muy bien, señor Horowitz.
Bueno, con los auspicios primaverales que me acaba de contar para el fin de semana, estoy maravilloso.
Pero qué bien, mirá con lo poco que se alegra uno.
Totalmente.
Pero nos vamos a alegrar con algo mucho más importante que la climatología, y es que hoy también contamos con un invitado aquí en los estudios de Radio Nacional. Recuerden, como siempre, www.radionacional.com.ar si quieren visitar nuestro sitio, el sitio del programa, buscar programas anteriores, @nacionalam870 vía Twitter, nuestro hashtag 60watts, y también nos pueden escribir por WhatsApp al 11-65-840870. Como siempre, el señor Alejandro Katz nos va a contar... ¿Quién nos visita esta noche?
Un privilegio presentarlo, un privilegio tenerlo en el estudio, un privilegio poder conversar con él durante la próxima hora. Quien está aquí con nosotros, buenas noches y gracias por acompañarnos, es Horacio Tarcus. Hola, Horacio.
Hola, ¿cómo te va? Muchas gracias a vos.
Horacio es doctor en Historia por la Universidad Nacional de La Plata, es docente de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires e investigador independiente del CONICET. Horacio es... más allá de esos títulos que hacen un cursus honorum clásico en el mundo académico, tiene rasgos que le son muy particulares, entre ellos el haber fundado, primero con retazos y desechos y desperdicios y ocultamientos, y luego con un trabajo muy sistemático, muy metódico y muy continuado a lo largo de varias décadas, lo que es sin duda el mayor centro de documentación de la cultura de izquierda en América Latina y un centro de documentación que es ejemplar, yo diría, mundialmente. Se llama, se conoce como CEDINCI por sus siglas, Centro de Documentación e Investigación de la Cultura de Izquierdas en la Argentina. Y Horacio tiene de un lado esta faceta de archivista, pero la faceta de archivista es la que le ha permitido también construir una obra teórica importante, una obra de reflexión sobre la tradición de izquierda en Argentina, una tradición que revisa siempre de un modo crítico y en diálogo con los movimientos populares en América Latina o en Argentina, pero no solo en Argentina, también con la tradición de Mariátegui y con la y que le ha permitido, lo ha hecho construir una reflexión muy valiosa, muy original y muy pertinente. Horacio fue fugazmente subdirector de la Biblioteca Nacional en el inicio de la gestión que compartía con Horacio González, que luego continuó en la dirección, y dejó la subdirección por una cuestión de diferencia de criterios, que en su momento fue bastante comentada, al menos en el mundo interesado por la marcha de la Biblioteca Nacional y su sentido. Así que tenemos temas para 6 o 7 programas, elijamos alguno para este. ¿Por qué no digo, para nosotros la sigla CEDINCI es muy familiar, no así para todos los que nos oyen? ¿Por qué no nos contás un poco qué es el centro?
Bueno, mira, el CEDINCI fue una iniciativa independiente que durante 13 años fue simplemente una ONG que se dedicaba a recuperar todos aquellos papeles y objetos que pertenecieron a las tradiciones de las izquierdas, o sea, afiches, periódicos, volantes, libros, revistas, folletos, diarios inclusive que formaron parte de la historia de las izquierdas, no sé, La Protesta, La Vanguardia, llegaron a ser incluso diarios, llegaron a tener salida diaria en determinado momento. Nosotros constatábamos que esas colecciones no estaban en las bibliotecas públicas o estaban muy raleadas. Había que viajar al exterior para consultar algunas, como el Instituto de Ámsterdam, Instituto de Historia Social de Ámsterdam, o el Instituto Feltrinelli, o la BDIC de París, ahí en Nanterre. Bueno, dijimos, vamos a recuperar lo que se pueda. Hicimos un llamamiento público a militantes, a coleccionistas, a editores, a no sé, a quien tuviera algo y lo quisiera donar. Y hace cinco años y pico, nuestro centro, que se había transformado como una especie de centro universitario, pero sin universidad, porque desarrollábamos actividades de investigación, hacíamos convenios con universidades de todo el mundo y nosotros éramos una ONG nada más. Entonces vino ahí la Universidad de San Martín, que nos integró como centro miembro, nos apoyó económicamente porque el trabajo de todo el equipo era un trabajo ad honorem que se hacía contra turno. Entonces esto permitió armar un equipo que trabaja de modo profesional, aquí sí, con dedicación plena, o semiplena, porque casi todos los miembros del equipo del CENICI son además o tesistas, o investigadores, o docentes de distintas universidades públicas. De modo que, bueno, el CENICI empezó así modestamente, como lo describiste, de un modo perfecto, y luego comenzó regularmente a reunir colecciones. O sea, nos dimos políticas de decir, bueno, tenemos, no sé, 2.000 números de la protesta, salieron 8.500, bueno, vamos a conseguirlos. ¿Y cómo? Y bueno, a como sea, poniendo avisos, comprando por Mercado Libre, comprando por AB Books, viajando por el mundo, pidiéndole copia a los coleccionistas.
¿Cuál es el acervo actual del centro?
Mira, es difícil porque cambia todo el tiempo, pero para que se hagan una idea aproximada que siempre queda vieja, hay casi 100.000 libros, que para la Argentina
no
es mucho, porque la Biblioteca Nacional tiene apenas 1.000.000 y algo. Nosotros tenemos, en 18 años juntamos la décima parte. Y es una biblioteca selecta, nos juntamos todo, juntamos lo que tiene. Empezamos con izquierdas y luego se amplió, la verdad que se amplió, pero digamos, no nos juntamos todo, juntamos lo que resulte más pertinente al objeto. Después te diría que lo más rico son las colecciones de revistas y las colecciones de periódicos. Ahí hay 6.500 títulos.
De revistas.
De revistas y periódicos.
Ahora, tomando un piolín, digamos, porque la ocurrencia de organizar esto así es una ocurrencia de larga data en la tradición socialista, desde Riazanov, que intenta reconstruir los originales de Marx y Engels, hasta la socialdemocracia alemana. Vos mencionabas al Instituto de Ámsterdam, varias universidades norteamericanas.
Así es.
Ahora, esta idea de tener todo en un lugar, ¿cuál es el objetivo más allá del disponer de los elementos?
Bueno, varias cuestiones, te diría. En primer lugar, evitar la dispersión, contrarrestar el coleccionismo privado, contrarrestar la fuga a los centros y las universidades del primer mundo, disponer en tu propio país o en todo caso en tu continente acervos que de otro modo solo los ricos pueden consultar. Yo soy un privilegiado, yo pude hacer parte de mi tesis viajando al Instituto de Historia Social de Ámsterdam, pude consultar la fundación, el acervo de la Fundación Pablo Iglesias, pero la verdad que me daba mucha bronca estar a las corridas contando el tiempo que me quedaba y contando los euros que me quedaban para hacer fotocopias, porque en aquella época todavía no estaba la fotografía digital tan generalizada. Y me vine con lo que pude e intercambiaba papelitos o fotocopias con otros colegas que habían hecho lo mismo. Y la verdad que siento que la Argentina, a pesar de su discurso hegemónico tan populista, tan nacionalista, tiene una mentalidad tan colonial, ¿no? Tiene una mentalidad tan colonial.
¿Qué querés decir con esto?
Mira, quiero decir lo siguiente. Las bibliotecas del primer mundo son bibliotecas universalistas. Es decir, al director de la biblioteca latinoamericana de la Universidad de Princeton o la Universidad de Harvard le interesa tener el último folleto que salió en Bolivia, el último libro que se editó en Tierra del Fuego y el último panfletito de México. Normalmente al director de la Biblioteca Nacional de la Argentina le interesa con suerte tener todo lo de la Argentina y no lo tiene. Hay más material de Argentina en el Instituto Iberoamericano de Berlín o en la Biblioteca de la Universidad de Harvard. Y yo digo, no es una cuestión de presupuesto, porque...
Es una cuestión de interés.
Sí, es una cuestión de interés y te diría más profundo, es una cuestión de mentalidad. Porque es cierto que si vamos a los reglamentos, a los estatutos, dice, bueno, el objetivo de la Biblioteca Nacional de la Argentina es reunir todo lo producido, ¿no? Primero en material impreso, eso se extendió con la expansión del mundo digital. Pero, digo, no hay políticas de completamiento de colecciones, por ejemplo. Con honrosas excepciones, digamos, no las hay. Porque vos decís, no se cumplió la ley de derechos de autor, la ley de depósito legal, claro. Mejor dicho, ¿no?
Contémosle a la audiencia que la ley de depósito legal era que cada vez que salía una edición, una mínima cantidad debía ir para las bibliotecas.
Exactamente, en realidad se hace ese depósito, uno de esos libros tiene que ir a la Biblioteca Nacional, otra del Congreso, otra del Archivo General de la Nación, bueno, y otros quedan en depósito. Eso es cierto que no se cumple. Ahí hay dos cuestiones, uno podría hacer el esfuerzo de hacerlo cumplir, digamos, eso es una voluntad política,
claro.
Y como es muy difícil hacerlo cumplir hacia el pasado, porque muchas editoriales no existen más, vos lo que puedes hacer a nivel de Estado, es lo que hace el CEDINCI a nivel artesanal. Decir, bueno, a ver, Editorial Claridad, ¿no? Que funcionó entre la década del 20 y la década del 60. ¿Cuántos libros editó? Editó 3.000 títulos. ¿Cuánto tenemos nosotros? Y tenemos 770. Bueno, vamos a ir a comprar los otros. Por una licitación, por una compra hormiga como hago yo, por Mercado Libre, llamando a un coleccionista, ¿no? Esto, en la Biblioteca Nacional, yo lo puse en marcha con el proyecto de UDEBA y de Centro Editor. Se llegó a hacer parcialmente, estaba Judith Gossiol al frente de esto, por suerte me sobrevivió en la gestión, y eso se completó, y se hizo así, con muy, muy pocos recursos, se compró poco, porque había mucha gente dispuesta a donar. Pero bueno, yo quería tener...
Claro, el punto también es establecer los criterios de lo que uno quiere tener y de las colecciones que quiere completar.
Sí.
Porque, digo, que haya un ejemplar de cada cosa publicada en el país no necesariamente es un buen criterio para la Biblioteca Nacional.
No, pero, digamos, sería el piso mínimo. Yo te diría que tengamos ese resguardo, digamos, de tenerlo producido sería un piso mínimo. Yo creo que la misión de la biblioteca, de cualquier biblioteca nacional, excede el
acervo,
el patrimonio local. Bueno, y por supuesto estoy de acuerdo con que se monten actividades y catálogos y muestras en torno de eso, pero eso me parece que es como una tarea básica y irrenunciable. Digo, no hay por qué tener una biblioteca nacional con 1.000.000 de ejemplares y la Biblioteca Nacional de Chile tiene 2, la de Brasil tiene 4. Millones. Son países que tienen una tradición de edición mucho más tardía que la nuestra.
¿Cómo explicar entonces esta diferencia? Digo, porque uno no puede creer que el Estado chileno tiene más medios que el Estado argentino.
No, pero yo te diría que hay una voluntad...
¿Menos colonial?
Ahí yo te diría que es el populismo, ¿no? Para entrar en un tema de debate... Que seguramente puede ser interesante abordar. Digamos, Chile no tiene esa lógica populista. Te pongo un caso. Nosotros tenemos en la Biblioteca Nacional 2 lectoras de microfilm. Hay material microfilmado. Dos máquinas lectoras de microfilm. Entonces, tenés que hacer cola, tenés que esperar, son máquinas antiguas, cuando se descomponen es un lío. En el Congreso hay unas poquitas más, pero también tenés que pedir turno. En la Biblioteca Nacional de Chile hay 70. Vos me dirás, bueno, tiene mayor presupuesto. Yo te diría, no valen nada las lectoras. El CEDINCI tiene 3.
Ahora, ¿por qué pones esto bajo la clave del populismo, Horacio?
Porque, bueno, pues, mirá, en primer lugar porque lo padezco, porque se me ocurre la idea profundamente descabellada de montar un proyecto ilustrado en un país populista. Es decir, se me ha hecho muy difícil llevar adelante el proyecto. Digo, ¿qué funcionario te escucha? ¿Qué funcionario populista o liberal le interesa lo que estás haciendo? Digamos, no le interesa a nadie.
Pero tu biografía, digo, la biografía del CEDIN sí, prueba más bien lo contrario. Prueba que con muy escasos medios, pero sosteniéndose en un proyecto, es perfectamente posible, hasta el punto tal que una universidad nacional te acoge.
Bueno, mira, lo que prueba es que con una gran voluntad.
No, seguro. No, pero,
está hecho que es un esfuerzo personal, no político. Digo, durante 13 años es un armado personal sin recursos públicos. Eso no es una política.
No me cabe la menor duda que no es de movida un planteo de la sociedad, sino un planteo absolutamente personal. Pero lograr que una cuestión personal se transforme en una cuestión colectiva no es un pequeño asunto, no es una cuestión, no deja de ser una cuestión política.
Yo creo que lo mío excedió una cuestión personal porque, digamos, mi vocación inicial fue personal, pero te digo, hay más de 1.000 donantes en ese inicio, cerca de 1.200. O sea, hay una respuesta de la sociedad civil muy grande y hay una respuesta del Estado muy débil, muy tardía. Es decir, una vez que lo hiciste y que saliste adelante y que te sostuviste 15 años...
Puede ser.
Encontrás y te dicen, bueno, qué sé yo, está bien, te felicito. Pero yo estoy haciendo lo que tendría que hacer el Estado. Te pongo otros ejemplos. La biblioteca La Nube, que reúne los libros...
Estamos pensando exactamente lo mismo, la historia de Pablo Medina.
La historia de Pablo Medina.
Que es absolutamente análoga a la tuya, es un inmenso esfuerzo, es la biblioteca de literatura infantil y sobre... prácticas de lectura más importante de América Latina, sin duda.
Así es.
Que muy tardíamente fue hospedada en un espacio de la ciudad, pero durante años era armar a mano las estanterías que se caían, no había forma de sostener los acervos. Efectivamente, es...
Agregale espigas. Que es hicieron lo mismo que hicimos Medina o yo, el equipo de espigas hizo lo mismo con la historia del arte.
Claro,
lo que no hizo el Museo de Bellas Artes o la Biblioteca Nacional, reunir los catálogos y los dossiers sobre artistas plásticos argentinos, fue una iniciativa de la sociedad civil. También, hay que decirlo, no quiero ser ingrato, también fue acogido por la Universidad de San Martín el proyecto Espigas. Te pongo otro ejemplo. El archivo FURT, que está en Los Talas, en la provincia de Buenos Aires, cerca de Luján, es una locura que el archivo de Alberdi, las cartas de Alberdi, estén en una estancia. Eso habla de nuestro carácter colonial. Mira, en las librerías de la élite de aquí, del microcentro, se vende una carta de Lavalle, una carta de Rosas, una carta de San Martín. Digamos, es una vergüenza.
Claro, o sea, como ningún organismo del Estado recuperó esos documentos.
Exactamente, exactamente. Mira, yo voy a los remates, con los 2 pesos que tiene el CEDINCI. Y por supuesto, los coleccionistas privados me pasan por arriba. ¿Vos te crees que yo encuentro un funcionario del Archivo General de la Nación, o de la Biblioteca del Congreso, o de la Nacional, o de Bellas Artes, comprando para el Estado, recuperando para el Estado? Mira, te pongo un ejemplo. Hace 3 años se remató el archivo de un escritor y dramaturgo que seguramente ustedes conocen bien, Leónidas Barletta, que editaba el periódico Propósitos, el creador del Teatro del Pueblo. Los remates son muy perversos porque lotean, desguazan los fondos para desesperación de los archivistas. Y entonces las cartas con Victorio Campo las compra el coleccionista de Victorio Campo, las cartas con, no sé, con Borges las compra el coleccionista de Borges. Bueno, Esto habla de nuestra colonialidad. O sea, yo fui y compré las que estaban vinculadas, las que los coleccionistas privados no les interesaba porque no sabían
quién eran los tipos.
Entonces yo compré las que eran tipo de izquierda, por ahí, que se no saben quién es Álvaro Yunque. Estaba la correspondencia con la madre y con la mujer de Roberto Arlt, pero como no decía Roberto Arlt, no se iba a dónde poner.
Estaban los nombres
exactamente, no sabían quiénes eran. Yo compré y felizmente eso está en el CEDINCI. Es muy interesante, arroja datos biográficos muy interesantes porque Barletta fue un tipo muy próximo a Arlt. Bueno, pero digo, te podría poner muchísimos ejemplos. El archivo de Bogelius, el editor de Crisis, por ejemplo, se desguazó. La gran colección de revistas culturales de Provenzano.
La hicieron pedazos.
Entonces yo la tuve que volver a armar. El Senici,
¿Lograste rearmar la colección? Provenzano tenía la colección de revistas culturales más importante en lengua castellana.
Así es. Yo logré rearmar, te diría, un 80% de lo que tenía Provenzano, pero la ventaja que ahora el Senici tiene, digamos, del 60 para acá, cosa que la colección de Provenzano no tenía. No, nosotros tenemos colección completa de Sur, del 1 al último, completa, de Dabar, pero digamos, hay revistas muy raras.
Expliquemos algo. Bueno, Sur la conocen todas. Dabar era la revista de la Hebraica.
Exactamente.
Y era una revista donde publicaban tipos de Borges hasta Gershunov.
Así es.
10 de la noche, 24 minutos. Estamos compartiendo el programa de hoy aquí en 60 Watts junto a Horacio Tarcus. Y siempre le pedimos a nuestros invitados que elijan la música que vamos a compartir aquí en el programa. La primera selección de Horacio tiene que ver con Sidney Beckett. Le vamos a pedir que nos cuente un poco el porqué de esta elección.
Ah, me mataste, no tenía pensado. Bueno, me gusta mucho el jazz y la producción me dijo así de sopetongo. Yo me encontré con el mensaje muy a último momento y ¿qué música te gusta? Y bueno, Sidney Beckett me parece un músico extraordinario, un músico autodidacta. Este tema me parece realmente una maravilla. Y no sé, no lo tengo estudiado. Simplemente
es suficiente.
Es una maravilla que vamos a disfrutar
y compartir.
No necesitamos
más que eso.
Ojalá. Sidney Beckett, Petite Fleur.
diversas maneras de ver las cosas.
60 watts.
Es de la noche, 33 minutos. Arrancamos esta segunda parte aquí en 60 Watts, hoy compartiendo el programa junto a Horacio Tarcus aquí en los estudios de Radio Nacional. Y durante esta breve pausa estuvimos debatiendo las bibliotecas,
bueno, los
hoy
temas,
en día, los archivos,
los
la conservación.
Los temas que trae Horacio son todos fascinantes. Pero decíamos también, vamos un poco a la segunda parte del nombre. Centro de Investigación y Documentación de la Cultura de Izquierdas. ¿Qué es la cultura de izquierdas? ¿Cuáles son sus límites? ¿En qué diálogo está esa cultura con una sociedad que mira para otro lado? ¿Qué vigencia tiene la idea de la izquierda?
¿Por qué hacer una cultura de izquierda?
Tenemos 26 minutos.
Solamente. Pero dale, bueno, vos te vas a arreglar en cuatro.
Sí, sí, sí. Bueno, mira, yo en principio les puedo decir que el objetivo de poner cultura de izquierdas en el nombre era ampliar el universo de la persona que podía escuchar esto y creer que esto se trataba de una especie de archivo partidario.
Claro, que no era simplemente juntar los diarios del Partido Socialista al Partido Comunista y de algunas corrientes más.
Así es, porque al principio la gente decía, pero ¿y ustedes qué son? ¿Ustedes son comunistas, son trotskistas, son peronistas, son guevaristas? ¿Qué son? ¿No? Entonces, la idea era, digamos, abrir el juego a todo un universo que constituyó una cultura. Hoy podemos discutir en qué medida existe, subsiste, es residual, hay una cultura de izquierdas emergente o no la hay. Pero, digo, hubo una cultura de izquierda, fue muy rica, fue muy fuerte, que tuvo que ver con, no solamente con un universo, digamos, de acción política, tuvo que ver con un universo de acción gremial, de acción cooperativa, de acción cultural, de acción teatral.
De creación de bibliotecas.
De creación de, exactamente.
Editorial.
De grupos polifónicos.
Sí. Exacto. Sí, efectivamente.
Aparte, la idea misma de cómo se organizaba, por ejemplo, un sindicato, los viejos sindicatos, la primera cosa que hacían era alquilar una pieza y hacer una biblioteca.
Así es, efectivamente. ¿Por qué? Porque justamente es una cultura letrada, a donde la cuestión de la palabra y la palabra escrita, pero también la circulación de la palabra, porque había prácticas en 1890, en 1900 de lectura pública para aquellos que no sabían leer o no leían todavía el español. Esos socialistas que creaban recreos infantiles o que creaban los primeros jardines de infantes cuando todavía no existían los jardines de infantes del Estado. Hay cultura de izquierdas cuando pensamos en cómo los sindicatos y cómo los socialistas o los anarquistas, por ejemplo, ganan la calle, ¿no? Conquistar la calle, ¿no? Llegar a la calle, hacer una marcha. ¿Qué hacer? ¿Cómo marchar? ¿Qué cantar? ¿No? ¿Cantar la Internacional o Hijos del Pueblo? ¿Ir con una bandera roja, una bandera roja y negra? La cultura del carné, la cultura de la afiliación, la cultura de la cuota mensual, la cultura de comprar el periódico, repartir el periódico, de la circunscripción, de la célula, o de la militancia electoral, o de pegar los carteles. Digamos, la idea de cultura de izquierda será abarcar un universo que además a la persona que consulta y a la persona que dona le permite entender que no nos importa solamente el documento político, la proclama de anoche, sino que importa la fotografía, porque podemos estudiar muy bien a través de viejos films o de antiguas fotografías, cómo marchaba, dónde se marchaba, cómo era una reunión.
Ahora, vos decías antes, mencionabas la tensión entre tu proyecto ilustrado y una cultura o un estado populista.
Sí.
Ese proyecto ilustrado, ¿cómo se articula con la tradición de izquierda?
Bueno, a ver, yo creo que la izquierda es una heredera crítica rebelde de la modernidad. El proyecto de la izquierda es un proyecto ilustrado, son partidos de ideas, anarquistas, socialistas, comunistas, trotskistas, maoístas, son partidos de ideas. El guevarismo, incluso con su culto de la acción y del foco, digamos, también surge una idea, es un proyecto. No estoy hablando de Fidel, estoy hablando del proyecto guevarista,
sí.
No de la revolución del 59, que en todo caso tiene otra historia que podríamos discutir. Entonces digo, la izquierda es una heredera crítica del proyecto ilustrado, y durante fin del siglo XIX y sobre todo la primera mitad del siglo XX, puso en juego, más allá de sus éxitos o sus fracasos político-electorales, puso en juego toda una cultura que en parte el peronismo recibió y en parte el peronismo opacó, y ¿no? Recibió, opacó, negó, reprimió. Y la izquierda de la segunda mitad del siglo XX es una izquierda que poco a poco empieza a renunciar al proyecto ilustrado. Digamos, nuestra izquierda radical, digamos la izquierda trotska, la izquierda maoísta, es una izquierda sindicalera, es una izquierda consignista, es una izquierda que pega cuatro gritos detrás de un programa, diríamos, corporativo, ¿no? A donde la preocupación, qué sé yo, por las bibliotecas, les causaría risa, les parece una preocupación pequeño burguesa.
Pero vale la pena mirar. A ver, había una chicana, no era solo una chicana, pero era una chicana, en la década del 60-70, en la que decíamos muy orondos, la cultura es de izquierda, porque era como si fuera una propiedad personal nuestra, primero porque nos interesaba genuinamente, y a la derecha no le interesaba. A la derecha hacía un rato largo que la cultura no le daba ni frío ni
calor. Bueno, eso hay que relativizarlo un poco. Quiero decir, uno toma el proyecto de Sur como uno de los proyectos estructurantes de la vida pública argentina, y era un proyecto de la derecha, por decirlo. Contradictoriamente, ahí estaba José Bianco con su filiación, quiero decir, pero la derecha no fue la Nación construyendo cultura en Argentina y colecciones de libros.
De pasito.
Y los suplementos culturales. Me parece que es más complejo.
No, un segundo. Primero, yo no diría que la revista Sur es una revista de derecha.
En términos de clase.
Me parece que en términos de clase, bueno, ahí sí hay un reduccionismo que yo no comparto. Acá hay una cuestión básica. Mi problema no es de qué origen social es Victorio Campo, sino qué clase de proyecto propicia Victorio Campo, que es un proyecto de traducciones, que yo puedo o no compartir relativamente como un proyecto de traducciones. La capacidad de Victorio Campo para mirar mucho más próximamente lo que sucedía en la Argentina no era tan adecuado como para saber lo que pasaba en París. Ahora, y al mismo tiempo, no es que a Victorio Campo no le importara la Argentina, y sobre todo cuando uno mira a Victorio Campo en relación con lo que es hoy el bloque de clase dominante o sus integrantes conspicuos, uno dice, volvé Victoria, te perdono casi todo. Entonces, volviendo al chiste y al no chiste, digo, ¿por qué esta idea de cultura de izquierda? ¿Contra qué la contrapones, si la contrapones?
Bueno, yo creo que sí que hay que contraponerla o pensarla en tensión con, digamos, una cultura populista. Yo hablé de una cultura populista que la absorbe y la tapa. Hay una cultura liberal, efectivamente, que fue potente, que tiene diálogos con la izquierda, vasos comunicantes como citaba a Pepe Bianco, podríamos decir María Rosa Oliver, de algún modo el propio Martínez Estrada, que termina apoyando
a la Revolución Cubana. Aparte, Martínez Estrada es un ensayista de muy alto nivel.
Sí, y en cierto modo libertario, ¿no? Uh-huh. De modo que, ahí, y después, si hay una cultura de la derecha muy fuerte, que es el proyecto de la editorial Teoría, las revistas del padre Castellani, digamos, hay una derecha culta.
Pero estás hablando de una derecha muy antigua.
Yo te diría, sí, efectivamente, para los 60, 70, es una cultura residual, fue fuerte en los 30, en los 40, también ahí la cultura populista la neutraliza, absorbe parte de ese nacionalismo, claro. Y los deja medio afuera, los deja medio fuera de juego, ¿no? Digamos que Queraltó afuera y Kelly cooptado, ¿no? Para decir dos nombres. Pero me parece que todas estas culturas hay que pensarlas siempre en tensión unas con otras, en disputas y con sus líneas de préstamo y de confrontación.
Vos estabas diciendo que la cultura de izquierdas abandona la tradición ilustrada. Mencionaste el caso de los trotskismos, los maoísmos, etcétera, a partir de los 60 o 70. ¿El resto de la izquierda también abandona esa tradición?
Yo creo que el Partido Comunista la abandona más tarde. La abandona como resultado de su crisis. O sea, con el Yo te diría que con el giro del Partido Comunista de mediados de los 80, para los entendidos, el 16 Congreso.
1986.
Exactamente, 1986, digamos, se saca el lastre de los viejos intelectuales comunistas liberales, tipo Leonardo Paso y compañía, que quedan fuera, ¿no? Quedan purgados. Se deja a Rodolfo Ghioldi como para mantener ahí una línea de continuidad. Este total, digamos, murió enseguida. Pero
murió oportunamente.
Murió oportunamente, exactamente. Pero digamos, todo ese mundo, cierran las editoriales, hay un apoyo que es más retórico que político a lo que todavía resistían de las guerrillas latinoamericanas, El Salvador, Nicaragua, etcétera, etcétera. Y ahí hay un cambio, me parece, y una especie de, yo te diría, de claudicación frente a la cultura populista.
¿Qué sería? A ver, para que la cultura populista no sea simplemente el peronismo, ¿qué querés decir?
Claro, no es el peronismo exclusivamente. El peronismo, yo te diría, se fortalece y se reproduce en el marco de una cultura populista. Porque cultura populista justamente tiene que ver, digamos, con un culto de la acción, con un pragmatismo, con una retórica que apela a lo popular. Digamos, es una cultura antilustrada, digamos, que en todo caso remite, si querés, a la tradición historicista romántica, si le queremos poner una filiación
europea.
Claro, europea, una filiación antilustrada fuerte.
Es antiintelectual, es fuertemente antiintelectual.
Exactamente, fuertemente antiintelectual. Entonces,
la derecha española tiene esa impronta con cierta fuerza. Sí, existe eso. Pero yo no, digamos,
perdón,
Castelar, ¿a Jaureche vos lo pondrías ahí?
Bueno, Jaureche es un intelectual antiintelectual. Se vive cagándose de risa de los intelectuales. Y para él, los intelectuales son unos boludos que no entienden la realidad, que la miran con anteojeras europeas. Como si el nacionalismo, como decía Borges irónicamente, no fuera también un fenómeno de importación.
¿Vos te acordás que los nacionalistas llegaron a acuñar una fórmula en la década del 30 que era alucinante? Hay que nacionalizar el nacionalismo.
Sí.
O los nacionalistas eran todos italianos.
Sí, sí. Sí, sí, sí.
Ahora, mirando eso, entonces vos decís, hay Jaureche y... Porque hay otra tradición, que por ejemplo la tradición que de Puigros, y vos ¿dónde lo ubicarías a un hombre como Puigros?
Bueno, Puigros claramente lo ubico en la tradición ilustrada, es un tipo que publica un libro cada 2 años, que publica periódicos, que da cursos de marxismo en su propia casa, que digamos, es un hombre de la tradición letrada, pero que al mismo tiempo descubre que esa tradición políticamente no lleva a ningún lado, y entonces adhiere, digamos, a Montoneros, y en Montoneros, ¿a dónde va a parar el discurso de Puigros? Digo, Silvio Frondizi apoya al PRT, ¿y a dónde van a parar los libros de Silvio Frondizi? O sea, digo, me parece que hay una tragedia.
El uso de del PRT por Silvio Frondizi es un uso directamente, puramente instrumental. Silvio Frondizi es un gran abogado, y al PRT le venía bárbaro tener un abogado de ese nivel y con ese prestigio y ese apellido, digamos.
Sí.
Pero
el PRT... Sí,
pero la mirada que está haciendo Horacio es en sentido inverso.
Claro.
Es el intelectual entregado al antiintelectualismo como condena su propia obra, como expurga de su propia historia su propia obra.
Porque no se reeditan sus obras. Es decir, se incluyen en movimientos que justamente, seguramente... en aras de la acción inmediata, de la urgencia de los acontecimientos, digo, las cosas que sucedían en la década del 70, creo que todos las recordamos, era una urgencia imposible a donde... ¿Quién podía leer la realidad, los 2 tomos de la realidad argentina de Silvio Frondizi, ¿no? O leer la historia del crítica de los partidos políticos argentinos. Digamos, hasta cierto momento eso se leyó, eso influyó, digamos, hay un momento fuerte... como decía Oscar Terán, de nueva izquierda intelectual, ¿no? El periodo que va del 55 al 66, ese es el momento de oro del proyecto ilustrado de la izquierda, y al mismo tiempo es el canto de cisne, porque yo te diría que la militarización de la nueva izquierda hace que el discurso entre cada vez más en un discurso de la guerra, de amigo-enemigo, a donde se empobrece, a donde ese Sartre del principio, como dice Oscar Terán, queda triturado, desaparece. Entonces, digo, el proyecto ilustrado de, por poner dos tipos que eran antagonistas en su época, tanto el de un Silvio Frondizi como el de un Puigros, o un Hernández Arregui, inclusive, sus obras dejan de editarse, se pierden dentro de los movimientos políticos que ellos mismos apoyan, porque se entregan a eso, porque sienten que, digamos, se quedan en sus casas como viejos escritores ilustrados, olvidados por la generación de la juventud, o se suman a un proyecto de la juventud, pero que de algún modo, como vos decías, Alejandro, le sirve como abogado, sirve como una figura intelectual, sirve Puigros como rector, pero digo, ¿quién los lee a esa altura? ¿No? Cuando...
A ver, hay un momento donde la lectura se vuelve muy compleja, no de ellos en particular, sino la lectura como actividad, porque la tensión llega a un punto tal donde prácticamente nadie lee más nada. Digamos, uno tiene que preguntarse cuántas bibliotecas se interrumpen en 1974, 1975 para no reponerse más. No sé si hiciste la experiencia de mirar bibliotecas de amigos a veces, y vas a ver que hasta cierta fecha son bibliotecas. Y después son un hilito que se corta. Y tienen esa fecha eso.
Así es.
Entonces, lo que vos ves allí es un fenómeno que excede, me parece, a una tradición en particular, sino a una sociedad que está en el borde del estallido.
Bueno, pero digo, ahí existe la posibilidad de que una izquierda se sume a esa dinámica y existe, no sé, te diría un Ismael Viñas que se trata de sustraer a eso y sigue publicando libros y larga una colección de libros intelectuales que, bueno, que nadie está leyendo, ese, qué sé yo. Un tipo como José Sasbón está escribiendo, tratando de pensar cosas, ¿no?
Pero fíjate, los amigos políticos de José Sasbón hacen una revista que en ese momento hace Beatriz Arlo, Piglia, los libros. La revista Los Libros era un intento de problematizar...
No, pero eso. Los libros se han tenido desde los 60 y
no, no,
la dirigía la Toto.
No, Toto arranca con Los Libros a fines de los 60.
Sí, 69.
Y esa revista cierra, hace crisis en el mismo momento que hace crisis Montoneros con Perón, que se parte alrededor de ese hecho. Entonces, hay un intento de esa izquierda ilustrada, como armás vos, de actuar a contracorriente. Lo que pasa es que se los devoran acontecimientos.
Yo estoy de acuerdo. A propósito de Sasbón y sus amigos, cuando Sasbón falleció hicimos un homenaje y un tipo que también fue un tipo de pensamiento y escritor, pero sobre todo fue un tipo de acción, como Julio Godio. Discutíamos muchísimo con Julio, disentíamos, pero yo lo quise mucho y aprendí mucho discutiendo con él. En el homenaje dijo una cosa que a mí me conmovió mucho. Dijo, nosotros nos involucramos tanto en la política que no llegábamos a escuchar lo que José decía, ¿no? Y tiene que ver con este contexto, y excede el contexto, porque una cosa es la figura del intelectual con una vocación política, con una mirada sobre la política, con un interés que reflexiona sobre la política, y otra cosa es el tipo que se entrega a la acción política a donde...
Sin más.
Entonces, ahí la posibilidad de escucha es relativa, y en un momento, como vos decís, como 74, 75, 76... Se hace muy, muy, muy difícil, ¿no?
Horacio, nos quedan pocos minutos y me gustaría proponerte venir al presente, a la vigencia de la cultura de izquierda en el presente, a el significado y la potencia significativa de la idea de izquierda en el presente. ¿Cómo estás viendo eso? ¿Cómo estás pensando ese problema? Que es un problema que a quienes quieren sentirse parte de la tradición de izquierda, que queremos sentirnos parte de la tradición de izquierda, es un problema muy complejo.
Es un problema muy complejo. Yo la verdad que soy bastante escéptico respecto de las experiencias en curso de la izquierda. Hace un rato...
¿En cuáles pensás? Digo.
Mira, podemos hacer un repaso. La izquierda radical... ¿Estás
hablando de Alfonsín para acá o antes, más atrás?
No, estoy hablando de este siglo, pensando en el presente, digamos, pensando
eso.
Digamos en el PC, en el FIT... Incluyendo el kirchnerismo, te diría, que me parece que hay que ponerlo, no es que yo piense que el kirchnerismo es la izquierda, pero me parece que ocupa en el espacio político un lugar que de algún modo bloquea el centro-izquierda y que lleva sectores de centro-izquierda al centro-derecha. Entonces, digo, Hay que ponerlo en el juego, en la balanza. No es que a mí me atraiga, ni que me guste su cultura, ni su culto de
¿Pero se puede hablar de una cultura kirchnerista?
No creo. No creo que se pueda hablar de una cultura kirchnerista. Me parece que el kirchnerismo es un emergente dentro de la cultura peronista, que está permeado por ciertos discursos de las izquierdas latinoamericanas, que emerge justo en un contexto a donde fenómenos muy diferentes, por otro lado, como el gobierno del PT en Brasil, o el Frente Amplio en Uruguay, o
Chávez,
o el chavismo, ¿no? Me parece que está permeado, ¿no? Digamos, por un discurso de izquierda. Hay interpelaciones a la izquierda. Bueno, la propia Cristina dice, a mi izquierda está la pared. Es una definición interesante, no es que yo esté de acuerdo, digo, me parece que hay que escucharlo porque está diciendo algo, que no quiere que la corran por izquierda, que muchas veces la corrieron por izquierda y salió con iniciativas que nos sorprendieron a todos. Y frente a esto, yo digo, frente al populismo, la izquierda se coloca en un lugar muy complicado, porque o se subsume en el populismo, como hicieron los distintos comunismos, ¿no? El propio Partido Comunista de Patricio Echegaray, ya nadie recuerda quién es, pero todavía existe este partido, saca su periódico, tiene sus locales, bueno, está totalmente desdibujado, desapareció de la escena política, ¿no? Y el sabatelismo, ¿no? Que hoy es la tropa de movilización que tiene Cristina. Es muy curioso que el kirchnerismo, este kirchnerismo residual, lo que tenga como tropa para movilizar en la calle sea el sabatelismo, ¿no? Y después yo decía...
El sabatelismo mismo es un desprendimiento del propio Partido Comunista.
Por eso decía...
Pero los comunistas... Y el resto, ¿no? De eso, y el resto...
Y después, la verdad que veo con bastante escepticismo el FIT. Me parece una experiencia muy pobre, muy sindicalera, muy corporativa.
Ahora, cuando mirás un minuto, por ejemplo, una revista como Ideas de Izquierda, ¿te parece que sigue esa tradición sindicalera o te parece que apunta en otra dirección?
Mirá, el PTS, yo creo que cuando muere el líder trotskista Nahuel Moreno y el MAS se divide, yo creo que cada una de las partes se lleva algo de la herencia, y el PTS se lleva cierta voluntad de intervención intelectual, pero que es muy sectaria. O sea, si los únicos marxistas son ellos, si todos los otros marxismos son en realidad falsos marxismos, si los únicos revolucionarios son ellos, ni siquiera sus aliados dentro del FIT, que te escriban un artículo sobre Tony Negri, o sobre Poulanzas, o sobre Gramsci, demostrando que todos estos tipos en realidad son unos pelotudos que no entendieron a Trotsky. Yo digo, ¿a dónde están las ideas? Podríamos hacer el siguiente ejercicio. Vos decime el título de cualquier artículo.
Vos me decís el contenido.
Yo te digo el contenido sin leerlo. Entonces, digo, no hay sorpresa. Ahí no hay sorpresa, no hay innovación, no hay creación. Son tipos que se reafirman en lo que ya saben y le hablan a los fieles, hablan desde el púlpito. Necesitamos una izquierda laica, una izquierda moderna, una izquierda mucho más crítica, una izquierda que haya procesado lo que pasó en el siglo XX. Estos muchachos no han procesado nada. Da pena verlos en televisión. Y cuando critican el capitalismo, uno puede coincidir. Cuando le dicen, ¿pero qué es el socialismo de ustedes? Tartamudean, miran para otro lado, dicen que decidan las masas. O sea, no hay proyecto. ¿Qué el proyecto civilizatorio, donde el socialismo era un proyecto civilizatorio que venía a refundar sobre las ruinas del capitalismo o instalarse más allá del capitalismo? Eso se desdibujó. Entonces, no hay programa después de las 10 consignas.
Está bien, pero convengamos que eso no sucede solo en la Argentina.
No. Es una crisis mundial. Te sumo la crisis profunda de la socialdemocracia. Les recomiendo a todos los oyentes ver en YouTube el discurso de Pablo Iglesias señalando la ruina final del PSOE, o el discurso de Rufián, que me parecen extraordinarios. No. Pero, digo, emerge un Podemos en España. Me parece que es un fenómeno que tendríamos que pensar, que tendríamos que seguir. Seguramente ustedes lo hacen. Pero digo, hay que dedicarle un programa, varios. Es un fenómeno interesantísimo. Alteró el tablero político español. Es una experiencia que está siguiendo todo el mundo. Ahí yo veo una experiencia muy interesante. Podemos es, digamos, una salida que encuentra la crisis española que la izquierda argentina no supo dar. Pablo Iglesias es realmente un líder nuevo, una nueva izquierda, moderna, extraordinaria, y Zamora no pudo dar dos pasos respecto de los que dio Zamora, ni ninguno, no me quiero
enseñar
con Luis.
No, claro.
Pero, digo, un tipo muy honesto, como todos sabemos, pero realmente a la izquierda argentina no le dio el piné. Entonces, digo, no tenés derecho de criticar al kirchnerismo cuando vos tuviste un espacio extraordinario, una crisis social, que era un laboratorio político sensacional para construir algo nuevo, y lo que hiciste fue repetir lo viejo. Y entonces, digamos, ¿quién capitalizó la crisis del 2001? El kirchnerismo. Y bueno, nos guste o no nos guste, es lo que pasó. Eso se agotó o se está agotando, y tampoco tenemos izquierda de recambio. Entonces, digo, yo sigo lo que pasa en el mundo, sigo lo que pasa en mi país, tengo una gran vocación política, pero por eso me dedico a la historia y recuperar un legado que espero que alguna vez, digamos, una nueva generación retome.
Que habrá que reescribir en términos contemporáneos y en términos de futuro, porque si no es pura melancolía.
Si no es pura melancolía, estoy totalmente de acuerdo con tu definición, si no es pura melancolía. Lo mío es una apuesta, yo no sé qué va a pasar con esto.
Y la melancolía suele ser la música de la derrota, eso es todo.
Exactamente, exactamente.
Le agradecemos muchísimo a Horacio Tarcus por haber estado hoy con nosotros aquí en 60 Watts, ojalá se repita. Nos vamos despidiendo, son las 11 de la noche, estuvimos Alejandro Katz, Alejandro Horowitz, soy Lucía Rodríguez Bosch, en la coordinación Rodrigo Lamardo, en la producción Adrián Vini y Carla Castelo, en la operación técnica Natalia Lubarov. Mañana nos reencontramos, juega Boca por los cuartos de final de la Copa Argentina, sí, así que nos vamos a reencontrar el jueves a las 10 de la noche con más 60 Watts. Chao, hasta
gracias.
La próxima.
Hasta las 23, 60 Watts, con Alejandro Horowitz y Alejandro Katz.